Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Amigos, buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube, Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Miguel Farías Vázquez. Es músico, compositor y académico. Es doctor en estudios latinoamericanos, profesor del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director ejecutivo de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOGI, entre otras tantos títulos. Maestro, un gusto tenerlo hoy día con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación. Además, me siento como súper acogido, súper cómodo.
Buenísimo. Y bien, yo quería comenzar preguntándote, Miguel, a propósito de estos roles de liderazgo, ¿qué es esto de liderar, de salir al mundo?
O sea, yo creo que ese rol de líder igual hay que ponerlo en contexto. O sea, que yo por lo menos pienso yo que qué significa es, depende del contexto en el que se ponga alguien a liderar. O sea, si pensamos, por ejemplo, en un presidente, obviamente no creo que yo tenga la misma interpretación que debe tener un líder que se instala como presidente.
¿Y cuál es la historia de tu liderazgo?
En mi caso, yo ahora acabo de asumir como director de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Ajá. Entonces, en ese contexto estoy. Y claro, yo soy, en este caso, soy alguien que viene a liderar un espacio que nace desde la música, ¿cierto? Desde una intención musical y social, que los fines son musicales, los fines son artísticos y relacionados con la sociedad, etc. Ajá. Entonces, yo lo veo como algo mucho más transversal. Una estructura mucho más de, en pocas palabras, como que yo me vengo a integrar un equipo más que vengo a dar órdenes a un equipo.
Okay.
Y eso uh-huh. es porque si no, pienso yo que a grandes rasgos como nuestros fines musicales quizás no funcionan muy bien. La música significa compartir, significa como experimentar en conjunto muchas cosas, y si en una institución que se dedica a esto no como que no aplicamos estas reglas, no sé si estamos bien encaminado.
Genial. ¿Y cómo llega la música?
¿A mi vida, dices
tú? Ah, sí.
Es bien especial. O sea, la verdad no tengo un camino tan claro. No te sabría decir el momento en que yo me enamoré de la música y dije voy a hacer esto, pero sí, yo no tengo familia de músicos, por ejemplo. Mi papá es ingeniero, mi mamá dueña de casa, fue vendedora, mucho tiempo se tenía una tienda de ropa, o sea, no estamos vinculados a la música.
Ya.
Mi abuela sé que tocaba piano, pero yo no la conocí.
¿Materna?
Mi abuela paterna, sí. Ella enseñaba, tocaba piano y mi papá y mi tío aprendieron piano gracias a ella, porque ella les puso profesor o les enseñaba a ellos. Pero más que eso, no tengo conexión musical familiar. Lo que sí, mi papá es amante de la música toda la vida. O sea, es de los que todos los días, siempre hay música en la casa, que hacemos una comida y siempre música, y siempre está buscando música nueva. Mira, descubrí esto. A él le gusta mucho la salsa. Es muy, muy de música centroamericana, caribe. Porque nosotros yo nací en Venezuela.
En Venezuela.
Sí, y mi papá vivieron en Venezuela muchos años. Después del golpe se fueron para allá y volvieron acá en 90, 91. Entonces, mi conexión partió un poco de... Me impregné en la casa como... En lo cotidiano, creo yo. Sí. Pero en algún momento, cuando chico, me gustó mucho el rock. Era muy rock.
Rockero,
cuando tenía unos 12 años, algo así.
Ajá.
Y me quise aprender a tocar guitarra eléctrica.
Guitarra eléctrica.
Sí. Empecé a tocar y aprendí bien. O sea, como que llegué a tocar bien, bastante bien. Pero siempre me gustó más como inventar música que aprenderme música. No me aprendía nada nunca de nadie, pero me gustó. Entonces, en algún momento dije, pucha, voy a ver cómo es esto de componer. Pues, y me metí a estudiar al tiro, al conservatorio.
¿Y cuándo fue eso? ¿En qué momento?
Cuando yo tenía como... O sea, en el momento en que me puse a estudiar, como 15 años. Que dije, voy a estudiar en el conservatorio como 15 años. Pero cuando empecé a tocar guitarra eléctrica, unos 11, 12, por
chiquito.
Ahí. Chiquito. Chiquito, sí.
Sí.
Y la guitarra me quedaba bien grande.
¿Y cómo fue recibido esto en la familia? ¿Cuando decidiste como entrar en el conservatorio?
Fue como bien como natural, la verdad. Como que no tuve ni rechazo, ni tampoco muy... Sí, dale con todo, ¿no?
Como orgánico.
Sí, como que hablé con mi... Yo fui a averiguar todo yo solo, en verdad. Cómo eran las pruebas, cómo era todo.
¿Esto ocurría en Venezuela?
No, acá en Chile. ¿Acá yo en me vine Chile? A los 7 años a Chile.
Oh.
Yo a primero básico ya lo hice acá en Chile. Primero.
Ok. Entonces,
yo tengo poco recuerdo de Venezuela, pero tengo. Y esto a los 15 años dije... Hablé con mi papá, o sea, averigüé todo, hablé con él, ya, probemos. Pero fue como todo muy natural y se dio, la verdad. Creo que fue bueno porque no tuve mucha presión tampoco, ni para sí ni para no.
Sí.
Y fluyó. Perfecto. Fluyó bastante. Mm.
Y la vivencia del estoy pensando en la escolaridad junto a la música.
Muy duro.
Durísimo.
Sí, durísimo. Tercero y cuarto medio, tercero y cuarto medio creo que fueron los años que me tocó hacer las dos cosas al mismo tiempo. Uy, tengo malos recuerdos.
Malos recuerdos.
Sí, estaba muy exigido siempre. Yo estaba en el Instituto Nacional, entonces, y en el Conservatorio de la Universidad de Chile estaba aquí en compañía como con teatino más o menos.
Sí.
Entonces yo me acuerdo que terminaba y tenía como 20 minutos para llegar a la primera clase.
Corriendo,
almorzaba cuando podía, o sea, y terminaba, muchos días terminaba las clases a las 7 de la tarde, entonces... Era irse para la casa porque al otro día a las 8 ya había que estar en el colegio. Entonces,
claro.
No, tengo como malos recuerdos.
Malos recuerdos.
Pero de agotado, ¿no? De que hay la...
Ah, claro. ¿Y cómo lo sostuviste?
Yo creo porque me gustaba mucho, la verdad. Me gustaba mucho lo que hacía. Estaba descubriendo un mundo nuevo, la verdad. Imagínate, pasé de aprender a tocar guitarra, algo como muy, muy casero. Ahora los chicos lo aprenden en YouTube, imagínate.
Ajá.
Y de repente empecé a descubrir un mundo que en ese momento no era tan accesible, un mundo de compositores, de músicas contemporáneas, músicas actuales, músicas experimentales.
Ajá.
Empecé a descubrir un mundo del mismo piano. Yo no tocaba piano y tenía clases de piano en el conservatorio. Yeah. Entonces empecé a aprender piano de verdad y todo. Yo creo que me subí arriba una ola que no me pude bajar nomás. Y cuando terminé cuarto medio me di cuenta que no era tan pesado como yo me daba cuenta. Como yo tenía la sensación.
De más, sí. ¿Y ahí también el flujo fue natural a la música, al arte, después de cuarto medio?
Es que seguí en el conservatorio, nunca me salí. En algún momento, cuando recién salí, me acuerdo que me fue muy bien en ese año era la prueba de aptitud. Me fue muy bien, así, muy muy bien, me acuerdo. Entonces fue como, pucha, estos puntajes como que me gustaría usarlo, porque yo ya estaba en el conservatorio, entonces no iba a usarlo.
Claro.
La di un poco porque...
Porque
sí nomás. Uh-huh. Y la verdad que... Pucha, lo pensé harto. Trabajé un tiempo con mi papá mientras estuve en el conservatorio. Mi papá es ingeniero.
¿Sí?
Y trabajé un tiempo con él. Él tiene un laboratorio. Entonces aprendí algunas cosas.
¿De laboratorio?
De laboratorio de suelos.
¿De suelos?
Sí, bien especial.
Oh, ¿qué sí. es eso?
Por ejemplo, cuando se va a hacer un camino, hay que probar que el suelo, el que existe antes de que se asfalte y todo, hay que probar que hay que hacer encima para que resista.
Ah.
Hay que probar la capacidad que tiene resistir el agua, por ejemplo,
okay.
los impactos. Porque todos los suelos son distintos.
Todos los suelos.
Es bien bonito. O sea, yo adentro me gustó tanto porque esto se hacían hoyos para probar, para sacar muestras, y tú ves los hoyos como las capas de suelo. Es bien, parece que fuera de mentira, están los colores distintos. Y ahí aprendí a hacer todos los ensayos, que se llaman.
Ya.
Mi papá pero estuve, yo creo que 1 o 2 años, que me sirvió también para ganar algo de plata, con eso yo empecé a mantenerme ya solo.
Ya.
Pero no, ahí me acuerdo que eso reforzó más mi idea de que la música era lo que yo quería.
La música
era
lo que quería.
Sí, totalmente.
Entonces, también el enamoramiento con la música fue algo también orgánico, ¿no?
Súper orgánico, súper orgánico. Yo de verdad que no recuerdo un momento en que yo haya dicho, no, tengo que estudiar música, y como que nunca me vi como complicado con eso.
Okay.
Fue como que yo creo que tuve la suerte de que busqué solo. Nadie me lo impuso, tampoco nadie me lo rechazó.
Ajá.
Y fue chico igual. Fue chico, fue como que...
Bien precoz.
Bien precoz, ya me puse en el camino formal. Que, o sea, claro, uno piensa, los pianistas empiezan muy chicos también, pero los compositores no se estudia tan chico composición en general. Yo era el único que iba de uniforme escolar, por ejemplo.
Oh.
Era el único de los demás.
Chiquitito.
Muy chico, sí.
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 Potente. ¿Y qué significa la composición para ti, Miguel?
Pucha, es mi manera ya de pensar, de ver todo. De ver todo. Es como el O sea, yo vivo como siempre pensando dentro de un espacio creativo, de como que la composición, si yo te la puedo definir en muy pocas palabras, es definirse límites muy cercanos y en esos límites crear algo como coherente, crear un discurso, ordenar sonido. Y la vida yo la veo así, pues yo siempre me defino límites como en que pueda manejarme y en ese límite me ordeno y ordeno todas mis decisiones. Todo.
En esos
Entonces,
bordecitos.
en esos bordes, claro. Entonces
Ah.
yo creo que me enseñó la creación, la composición musical, me enseñó cómo soy, a ser como soy. No sé si es la mejor manera, pero me enseñó a ser como soy.
Potente.
Potente, potente, porque
Sí.
yo todo lo pienso así. Me pasa, ¿sabes qué? Llevo ya un tiempo, a mí me gusta mucho el ajedrez, por ejemplo.
El
El
ajedrez.
ajedrez, sí. Y estoy estudiando ajedrez con un profesor, entreno y todo. Y hace un tiempo. Y me he dado cuenta que también el ajedrez tiene algo muy similar a la música, a la composición, que es una manera de pensar, de ordenar las ideas respecto a todo. En este caso, posiciones, ¿cierto? Posiciones que te abarcan cosas.
Y formas distintas de
Claro,
moverse.
pero son posiciones como complejas, como redes de posiciones. En la música es como límites y adentro un poco ubicar puntos en lo que... Eso sí lo tengo que describir. Y así aprendí a pensar, así aprendí a tomar decisiones, me ha ayudado. Pero al mismo tiempo, tengo quizás el mal de muchos creadores, que es como tiene que ver con la ansiedad. Necesita estar como creando, necesita
Creando.
haciendo, ir siempre avanzando, no mirando mucho para atrás.
Que hacemos uno y otro y
Sí,
otro y otro.
exacto,
Ah,
sí,
sí.
exacto.
¿Y los sonidos?
Pucha, los sonidos, en mi caso lo son todo. Yo tengo algo de sinestesia, esto que los colores y los sonidos como que
Se
se
asocian.
asocian. No es que yo escucho una nota y veo un color, no, pero como que conceptualmente son muy similares los conceptos,
Sin
para mí por lo
duda.
menos. Y
Como la vibración, ¿no?
sí,
Como.
yo creo que tiene que ver por ahí. Pero por ejemplo también la forma, yo muchas veces para mí las formas tienen como sonido. No sé cómo explicarlo, pero entonces... Los sonidos para mí son la manera en que yo veo el mundo también. Sí, en general. Y la pucha, yo disfruto mucho el sonido.
El
El
sonido.
sonido en sí. O sea, a veces ni siquiera una obra musical estructurada es necesaria para que yo la disfrute, en mi caso por lo menos. Yo a veces escucho un sonido que me llama la atención y lo puedo disfrutar mucho. Como si uno escuchara esa canción que a uno le gusta mucho y ya.
Sí,
Hay sonidos
dijimos
que yo encuentro que me.
sonido.
Sonidos en particular. Y así se compone, sí.
Sí.
Al final, componer, como te decía, después de estos límites viene ordenar sonido.
Bien. ¿Y en qué rango son los sonidos más favoritos?
No lo sé, no, ahí yo abierto a lo que venga.
Abierto.
Sí. De todas maneras, claro, a mí me gusta, si uno lo piensa ya en lo formal, a mí me gusta mucho el mundo de las orquestas. Escribir para orquesta, escuchar orquesta es algo que me gusta, pero yo creo que tiene que ver justo con que es una paleta
De
casi
colores.
infinita de colores y de sonidos. O sea, uno puede encontrar el sonido que quiera ahí. Quizás por eso es que me gusta tanto. Quizás.
Sí. Y como si pudiéramos pensarlo a propósito de lo que me vas mostrando, los paisajes sonoros, ¿cuáles son como los que son como más a propósito de la sinestesia?
O sea, a mí en general la naturaleza tiene en particular como mucha complejidad, sobre todo por los pájaros.
Sí.
O sea, yo ahora estoy viviendo en Peñalolén. Yo hace un par de meses vivía en Barrio Yungay. Y me cambié por razones bien prácticas, me tuve que cambiar. Y allá es increíble los pájaros que hay. O sea, en la mañana
Un
es un
concierto.
concierto, sí. Porque además la variedad de tipos de sonido, nosotros en música llamamos de articulaciones, es decir, cómo está articulado, cómo está. Como ejecutado un sonido, ¿cierto? Como está ordenado un sonido en sí,
Sí.
pucha, es una cosa increíble. Entonces,
Increíble.
ya la naturaleza de por sí nos da una paleta casi infinita, pero no, de verdad no tengo algo
Sí,
como favorito.
perfecto.
Espero estar en lo cierto, creo que no he perdido la capacidad de asombro respecto al sonido.
Es como que se hacen presentes.
Sí.
¿Y la voz?
Me encanta la voz también. Es otro tipo de sonido, pero tiene además asociado este tema del. El significado en sí, o sea, lo semántico, lo semiótico, que
Sí.
eso es, o sea, es ponerle narrativa o ponerle, vamos, relato a los sonidos. Yo como, off the record, algo te mencioné, que soy fanático de los libros, como veía todos los libros, soy bien amante de los libros, de la lectura, y el tema de lo narrativo, del relato narrativo, para mí es fascinante, y eso... En música no es la única manera hacerlo con la voz, pero sí es la manera quizás más, más fácil, más inmediata.
Perfecto. Sí. Y yo quisiera como ir a otra área, a otra geografía, que es como esto de ¿qué significa Latinoamérica para ti?
Uy, es muy importante. O sea, yo de partida yo soy doctor en estudios latinoamericanos. Entonces, eso si uno lo piensa no es solo un estudio, es como una decisión de vida, porque es como cuál va a ser tu área de pensar, dónde vas a apuntar todo tu trabajo. Y toda mi manera de pensar. Pucha, de partida yo nací en Venezuela.
Sí.
Entonces, o sea, nací arriba de América del Sur y vivo abajo de América del Sur.
Ajá.
Y, o sea, tanto artísticamente como narrativamente, una vez más los libros, por ejemplo, los autores, mis favoritos, yo leo casi pura novela latinoamericana.
Ya.
Me cuesta mucho leer como traducciones, en general, mucha novela latinoamericana. A mí me fascina el mundo de Latinoamérica, sobre todo por su propia definición, que si lo pensamos es como, vamos a decir, hay una definición, no me la sé de memoria, pero de Ángel Rama, que habla de un equipo intelectual, es decir, toda una conjunción de intelectualidad que define Latinoamérica como algo muy heterogéneo. Y yo creo que para mí eso es lo que me fascina.
Sin duda,
que es como la realidad misma, pero además en Latinoamérica hay como muchos, vamos a decir, con muchos colores de vivir esta heterogeneidad,
ajá,
que a veces no son los más gratos, pero al final, pucha, eso me refiero a que hay mucha pobreza, en general en Latinoamérica hay mucha necesidad de cosas que en Europa o en Norteamérica están resueltas.
Ajá.
Pero quizás eso es lo que nos da también una sensibilidad como culturas, como cultura heterogénea, que no tienen otros continentes.
Otros continentes, ¿sí?
Sí.
Bien. Y en ese sentido, ¿cómo se articula la identidad?
Uf, el tema de la identidad es muy difícil, para mí por lo menos, porque como te digo, sobre todo en Latinoamérica, para mí la definición más clara es lo heterogéneo. Es decir, es una identidad que de alguna manera que cambia, que es dinámica, que tiene varias versiones. Entonces, en Latinoamérica, si yo te diría, claro, hay cosas que uno las puede identificar como más superficiales con Latinoamérica. Es decir, el sonido de una conga en la música, uno piensa en Latinoamérica, no piensa en Dinamarca, ¿cierto? pero claro, eso igual son, no, la palabra no es caricaturizaciones, pero sí son como
amplificaciones.
Claro, y al mismo tiempo como conexiones directas de conceptos, claro, porque tienen que ver con nuestra cultura, pero la identidad yo creo que va mucho más allá de eso. Va, en general, si uno la ve actualmente, tiene que ver, si lo puedo definir, con un tema de necesidad, como de vivir a través de la necesidad.
Okay.
Estoy tirando algo muy, muy
sí,
general,
sí,
pero
estamos resonando.
Ya,
como,
pero pienso que por ahí puede ir, y por lo menos así lo estoy viendo yo en este momento.
Perfecto.
O sea, como que eso para mí es lo que me hace más sentido.
Okay. Y esto es como, maestro, ¿me podría explicar qué es la música contemporánea?
Sí.
Para
sí.
Todos nuestros radioescuchas.
Sí, mira.
¿Qué es la
sea,
música contemporánea?
El concepto nos dice es la música de ahora, ¿cierto?
Sí.
Pero normalmente se habla de un tipo de escribir, de una manera de escribir que es más actual. ¿Por qué te digo que no es solo lo de ahora? Porque se habla de música contemporánea con música que ya tiene 100 años, por ejemplo.
Ya.
Que obviamente, si tú lo piensas, el periodo clásico, Mozart, Beethoven, fueron 50. O sea, todo un periodo, este es el doble.
Ok.
Pero cuando hablamos así coloquialmente de música contemporánea, música actual, es una música que rompió ciertas barreras, ciertos límites. Si uno piensa la música, claro.
Salió de los límites.
Claro.
De los bordes.
Claro,
okay.
O consideró otros, de alguna manera.
Okay.
De alguna manera. Porque si uno lo piensa, la música clásica, romántica,
sí,
clásica, de periodo de formación tradicional, de la música tradicional europea, de origen europeo principalmente, tiene como lo más importante quizás la melodía, ¿cierto? Y por consecuencia quizás su armonía. Es decir, si uno escucha una canción, la melodía, lo que se está cantando, la melodía principal y un acompañamiento, que son acordes. Esos son como nuestros parámetros principales.
Perfecto.
Pero en música y en sonido hay muchos más parámetros.
Sin duda.
Por ejemplo, si uno toca una nota en un piano y la misma nota en una trompeta, no suenan igual. porque se tienen un parámetro diferente que es el color, el timbre.
El timbre.
Uno toca un do y un do en una trompeta es la misma nota, a nivel de melodía el parámetro es el mismo.
Ajá.
¿Cierto? Armonía también, no puedo decir, pero el timbre es otro. Y hay varios parámetros más, el ritmo, hay otros que tienen que ver con el tiempo, con la duración, etcétera. Musicales, los musicales son mucho más flexibles. Y en general la música contemporánea como que empezó a buscar equilibrar todos los parámetros. Ya la melodía no es la más importante.
Okay.
Entonces, por ejemplo, lo primero que uno piensa como bien contemporáneo son unos compositores que llamamos dodecafónicos o la segunda escuela de Viena, que es Schoenberg, Berg y Webern. Eso es porque ellos rompieron la melodía y trabajan melodías, pero de una manera distinta de ordenarse. No respecto a la armonía, no lo que suene armonioso, no lo que suene diatónico, etc. Sino que un orden como bien matemático, vamos a decir.
Ajá.
Si uno piensa una escala entre do y do en un piano, son 12 notas. Entonces ellos decían que hacen series de notas dodecafónicas. Cada una de esas 12 notas no es más importante que la otra. Eso quiere decir que si suena un do, no puede volver a sonar en una melodía, entre comillas, en una serie, en verdad, antes que suenen las otras 11.
Ah.
Entonces, si te fijas, está ordenado distinto,
sí.
Es una manera distinta de verlo. Entonces, la música contemporánea podemos decir que ahí
se abre, es como bien divergente.
Y empiezan todos los parámetros a ser distintos. Hay obras que uno escucha que tienen una sola nota todo el tiempo, pero va cambiando de color, por ejemplo.
Okay.
Y su relato, su narrativa, ya no es la melodía, sino que es el timbre.
¿Y ahí esto lo podríamos articular con algo de heterogeneidad?
Puede ser, sí, puede ser. Yo creo que, sí, o sea, sobre todo, si uno lo piensa a nivel, vamos a volver a la idea de lo identitario,
ajá,
entre compositores. Actualmente yo soy partidario de decir que hay tantos estilos de componer ahora como compositores hay.
Precioso, me
sí,
parece.
Precioso, pero también infinito. ¿Qué más heterogéneo que es? Que me encanta también. Así
sí,
que sí, podría estar. Al mismo tiempo se multiplican tanto las posibilidades que existen millones de maneras de escribir.
Ajá. Bien. Precioso.
Sí, me encanta. Mm. Por eso me dedico a esto y lo enseño.
Y esto como de esto de enseñar. De enseñarle a los niños. ¿De sí, dónde emerge? ¿Cómo surge el deseo?
O sea, si yo me pongo a buscar origen, yo sí, cuando ya estudiaba guitarra, cuando ya tocaba bien, cuando era chico, ya
eléctrica
ya hacía clase.
¡Oh!
O sea, hacía clase y ahí ganaba algo de plata.
Con eso también. Imagínate.
Pero siempre me ha gustado. Pero, claro, yo también soy profesor de la Universidad Católica, además de ser director de la FOGIA. En la FOGIA yo no enseño.
Yeah.
Yo dirijo la institución, soy el director ejecutivo, pero obviamente me meto en decisiones, colaboro con los equipos, etcétera. Entonces, uno de nuestros fines es ese, así que estoy relacionado directamente.
¿Estás en el equipo?
Totalmente, estoy súper integrado. Pero en la universidad sí enseño, o sea, tengo hartos cursos, o no son niños, pero enseño.
Ajá.
Y a mí me pasa con enseñar música, por lo menos, que es lo que enseño, lo que puedo enseñar. Que siento que yo aprendo mucho. Quizás suena un poco cliché la frase, ¿cierto? Que uno al enseñar aprende.
Ajá.
Pero al mismo tiempo me pasa que me cuestiono siempre con los alumnos, porque mis cursos son de composición y orquestación. Principalmente tengo tesistas de posgrado, tengo cursos de análisis de posgrado también. Pero lo que más hago es composición.
Yeah.
Y composición es un curso bien al modo formato tesista, vamos a decir.
Okay.
Porque los chicos y chicas traen sus avances y yo los voy revisando.
Yeah.
Y les doy ideas, conversamos, ponemos en tensión algunas cosas. Y eso para mí es súper enriquecedor, porque yo con eso me voy en general poniendo en tensión, de nuevo el mismo concepto, mi propio trabajo, mi propia manera de escribir, la voy actualizando.
Ah,
y eso,
genial.
Entonces de verdad siento que aprendo, voy como siempre configurando mi manera de pensar. Una, porque estoy abierto a eso, ¿eh? Porque conozco gente que enseña que no cambia, no está dispuesto, sino que enseña su manera de componer.
Claro.
Yo me siento muchas veces en problema, porque como me llevan una manera y yo nunca trato de decir que esa no es la manera de escribirlo o de hacerlo, a menos que sea algo técnico muy corregible.
Sí, sí.
Pero sí trato de ponerme en tensión a mí mismo y ¿cómo lo resolvería? Y ¿qué otras maneras hay de resolverlo? Y eso es lo que yo trato de discutir con los estudiantes.
Genial.
Sí. A veces funciona, a veces no.
Seguro.
Pero me pone siempre como en cuestión mis propias maneras de accionar en la composición.
Claro, es como ponerse en el sitio desde donde mira el otro, ¿no?
Exacto. Y a pesar de que yo ya lo sé hacer, pero hay que ponerse como si en un espacio en que uno no sabe hacerlo.
Exactamente.
Es decir, precioso. Sí, me encanta. Por eso sigo y por eso me gusta tanto. Por eso, o sea, algo ya más formal. Pedí de todas maneras poder quedarme, aunque sea con una horita de clases, porque no quería perder el vínculo.
Ah,
eso, a pesar de que es súper demandante el cargo de dirección ejecutiva. Me encanta, me estoy enamorado del cargo. Pero exige harto tiempo. Pero además lo pienso como algo súper necesario, que yo esté conectado a la enseñanza, si, haciéndola, si es que ya lo que hacemos es justamente enseñar. O sea, es parte de, para eso es lo que estoy dirigiendo de alguna manera. Así siento es. Que tengo que estar bien conectado.
Genial.
Y otra porque lo disfruto también, no quería perderme.
Sí, como parte del trabajo el disfrute ahí, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Y la escucha?
La escucha es especial. Ya a mí me pasa, en mi caso, ¿cierto? En mi caso, sí. Me pasa que quizás yo no escucho igual que los demás, obviamente. O sea, que sí que los músicos, porque escuchamos otras cosas. Cuando escuchamos música estamos pendientes de otras cosas. No es que tengamos algún superpoder, claro, pero uno se fija muchas veces en cosas que son las que trabajas todos los días. Pero por lo mismo, como que yo tengo, como que soy cuidadoso con lo que escucho, me pasa. Como que trato, escucho harta música y todo, pero trato de variar, de no saturarme, de nunca escuchar que hayan dos cosas sonando al mismo tiempo. Soy como bien mañoso. Porque eso me estresa, por ejemplo, claro. No poder poner la atención a algo que estoy escuchando me significa como mucha, como que no me siento bien, a eso voy.
Okay.
Entonces, para mí la escucha es delicada, pero al mismo tiempo es algo que disfruto demasiado. Por lo mismo yo creo que también la considero algo tan delicado.
Sin
escuchar
duda.
Música, escuchar sonidos, escuchar ruido. O sea, a mí, por ejemplo, escuchar más de una persona hablando al mismo tiempo porque siento que no puedo poner toda la atención en una.
Okay.
Y eso me pasa que no me es cómodo.
Para nada. Y en ese sentido, la escucha de otros, estoy pensando en los estudiantes.
A escucharlos.
Sí.
Volviendo al tema de la enseñanza, en general me cuestiona harto. Trato de cuando escucho a alguien, ponerme en su situación. Lo intento, no sé si lo logro.
Ajá.
Pero trato de ponerme siempre en el relato del otro, porque eso te pone en problemas. Y creo que es la manera de resolver bien los problemas muchas veces es ponerse en el relato de otra persona, de la persona que tiene el problema.
De la persona, claro. De la persona que presenta.
Claro,
que va.
Claro. No es fácil. Sobre todo en una institución así grande que, o sea, las escuchas tienen que ser, o sea, muchas al mismo tiempo.
Muchas
entre
gracias.
Estudiantes, entre colaboradores del equipo, colaboradores de la fundación, etc.
Ajá.
Pero por eso yo creo que me encanta tanto lo que estoy haciendo, lo que me está tocando hacer. Porque
genial.
Lo disfruto.
Genial. Y estas composiciones, ¿cómo van emergiendo? ¿Cómo van cerrándose? ¿Qué significa despedirse de una obra para salir al mundo, para dejarla ir? ¿Cómo se
en general,
vive eso?
El momento de la despedida yo no le pongo ni una no es importancia la palabra, pero sí ni una parafernalia.
Okay.
O sea, yo cierro y quedo como quedo. Y se fue. Ya no,
se acabó,
ya no le doy vuelta. Eso sí, por lo mismo, como que el último proceso lo he aprendido a hacer, es decir, el cierre de una obra, lo he aprendido a hacer bien. O sea, como que he aprendido con los años a que se cierra.
Impecablemente.
No siempre, no es impecable, pero lo más cercano que pueda. Siempre hay errores, uno encuentra hasta en los grandes maestros errores.
Okay.
Así que uno tiene derecho a equivocarse. Pero sí, lo más cercano a que quede bien. Lo que sí para mí es un proceso como el más fuerte, el más duro, es el principio, el encontrarse con la hoja en blanco.
Con la hoja en blanco.
Claro, y lo he aprendido a resolver de alguna manera, no forzándome muchas veces a la hoja en blanco. Es decir, yo siempre estoy componiendo, todos los días, siempre estoy acá pensando, que escucho un sonido, como que siempre estoy como con la curiosidad de cómo eso puede transformarse en un relato musical, en una narración musical, ¿cierto?
Ajá.
En un discurso musical. Y normalmente cuando algo lo tengo, después de escribirlo, escribo las ideas. Y eso es rápido. Eso es como anotar una idea en un papel, ¿no?
Okay.
Y escribo en mi mente hasta que tengo como más o menos una estructura pensada con hitos durante el tiempo escrito.
Ajá.
Y de ahí ya viene un trabajo que es bastante técnico, que es bastante, podríamos decir, fluido.
Ya.
en que uno termina la obra, hace la partitura, junta partes, no cuestiona alguna. Después a veces te pensáis que esto no funciona, te da un tiempo para volver al proceso del inicio, pensar hasta que sale algo. Pero normalmente ese proceso es el más duro. El sin partitura.
El sin partitura.
El acá. Es el más largo.
Que es como la narrativa, es como ir
sí,
como...
Sí, sí. Y las ideas.
Esas ideas.
Sí, las células de la pieza, o sea, de qué se va a tratar, de cuál va a ser el piso donde vamos a poner esta pieza. No solo qué bonita la melodía, qué bonita la armonía, esto, sino que como un poco asentar esta pieza, de qué va a hablar, cómo lo va a hablar.
Ay, qué bonito. Sí. Bonito eso del piso, porque me retrotrae al estudio del laboratorio del suelo.
Mira, no lo había pensado.
Es como, ¿sobre qué vamos a poner esta...?
¿Cierto? Ah, sí, sí, justamente. ¿Es capaz de resistirlo o no?
Sí, es capaz de resistirlo, ¿no?
Sí.
Sí, el proceso creativo. Muy precioso.
Sí, eso me pasa. Como te digo, si uno lo piensa, si me muero 3 meses en escribir una obra, 2 meses son de eso.
Ah,
y el último mes de escribir.
Ah, sí. O sea, el pensamiento.
El anotar ideas, el tratar de detallar cositas así, un poco, si uno piensa, ni siquiera las palabras, las letras que van a componer las palabras.
Sí,
¿cierto?
Precioso, sí. Sí.
Sí. Sí. Ese trabajo es muy lento. Mm. Me encanta, sí. Lo que no es tan, tan agradable es cuando tienes una fecha.
Límite,
un deadline, como lo llamamos, muy cerca, y hay que, uno sabe, chuta, y no se me ocurrió nada. Ahí sí viene la hoja en blanco, ahí hay que obligarse. Ajá. Lo que sí, cuando ya tengo las ideas, sí me obligo a... Ya no es hoja en blanco, por eso digo que evito la hoja en blanco, pero sí me obligo a ponerme frente a la partitura y hacer esos desarrollos. Y con el tiempo lo he logrado hacer cada vez más fácil, pero es algo que yo le pido a los estudiantes, por ejemplo. Piensen que esto es como... No es un músculo, pero sí piensen que lo fuera, la composición. Okay. Entonces, como el pianista se sienta todos los días, no sé cuántas horas a tocar, a veces pasan 3 días que no les sale, pero el cuarto sí. Ustedes siéntense con la partitura, no les va a salir, pero de repente algo va a salir. Ah. Se van a dar cuenta y van a llegar a la clase con un avance que no se dieron ni cuenta cómo se fue formando.
Genial.
Es algo que hay que hacer todos los días, sino no es tan inspiración escribir.
Buenísimo. Sí. Buenísimo eso, porque finalmente es como que evita que se genere esta frustración que impide cualquier avance, ¿no?
Totalmente. Sí. Y después que empiece a fluir un poco la cosa, sí. Cuando ya uno lo empieza a dominar, las maneras en que uno tiene de resolver los problemas, que obviamente siempre hay que cuestionárselas, pero uno tiene maneras de escribir cosas, maneras de pensar cosas en la partitura que ya después fluyen más rápido.
Precioso. ¿Mm? Uh-huh. Y el cuerpo humano. ¿Qué significa el cuerpo humano en este contexto?
Mira, buena pregunta. No me la había preguntado. Si tuviera que... Sin pensar, te digo nada. Pero no es nada. No es nada. Porque justamente esta relación con el entorno tiene que ver con el cuerpo. Justamente esta vinculación al sonido externo tiene que ver con el cuerpo. En música... Y cuando uno compone, por ejemplo, en la música más actual, muchas veces uno habla de gestualidad en la música, de las figuras musicales, de lo musical, uno habla de gesto, que eso es cuerpo. Totalmente, porque hay como una, no sé cómo llamarlo, como un impulso de que tiene que ver con el cuerpo, con algo coreográfico, aunque uno no se mueva, que mueve muchas veces las ideas musicales. Avanzar, okay. Subir, bajar, ajá. Crecer, disminuir, ¿cierto? Hay algo que tiene que ver, claro. Y yo creo que por ahí va, hay algo que parece más abstracto, pero muchas veces no lo es.
Okay.
Muchas veces no lo es. Pero si hay una relación, por lo menos para mí, uno dice, oh, yo siento la música, yo creo que ahí está. Es sentirlas eso, tiene que ver con este concepto. No claramente, no puramente el de gestualidad, pero sí esto como de la percepción del sonido versus movimiento. Si uno lo piensa, la música es movimiento, porque las ondas, los sonidos son vibraciones. Entonces,
sí.
Más rápido, más lenta, más amplias, menos sí. Amplias. Entonces, el sonido es movimiento. Ajá. Y la relación de uno quizás tiene que ver con eso, no lo sé. No soy científico y no he estudiado eso, pero quizás esta percepción de como corporal, como de tacto con el sonido, tiene que ver con eso también.
Ajá. Sí. Y esto, y en la dirección, cuando... aparece el director.
Tiene mucho que ver con eso. Igual el director, hay que pensar que él lleva a gestos corporales los parámetros musicales, lo que estábamos hablando hace un rato.
Perfecto.
O sea, yo no soy director de orquesta, yo estudié cuando hice mi posgrado y todo en Europa, pero no soy. O sea, aprendí un poco, pero no lo hago bien tampoco. Ni...
Okay.
Pero claro, conozco muchos, trabajo con muchos y en general uno podría resumirlo. Ellos son un poco los intérpretes de este gran instrumento que es la orquesta.
Sí.
Y ahí hay hartas cosas que hacer. No solo mover las manos y marcarlos, que es lo que ve, uno que les marca el tiempo, ¿cierto? Y en esa marcada de tiempo, o sea, ellos van contando de alguna manera con las manos, lo pueden hacer más ligado o más staccato o más fuerte. O sea, hay cosas que los parámetros se ven en la gestualidad. Pero al mismo tiempo ellos, está acá el trabajo interpretativo. Ellos, todo eso que hacen con las manos tiene que ver con cómo yo quiero que suene esta orquesta.
Okay.
Entonces, ahí hay una relación bien interesante, po, de
sí.
la corporalidad versus el sonido. O sea, no versus el sonido, sino que hacia el sonido.
Hacia. Uh-huh. Sí. ¿Y qué significa de pronto entregar la obra a uno o a otro director o a otro intérprete?
Mm.
¿Cómo se vive eso?
Es apasionante. Porque a mí me ha pasado. Tengo, por ejemplo, una pieza que la han dirigido una... Ahora en un par de semanas o en unos días, no me acuerdo, pero ahora, cerca de ahora, se va a tocar una obra en La Serena, que se llama Ligereza. Que esa obra la han tocado varios directores, la han hecho ya varios. Y todos lo han hecho súper distinto. Y me gusta una más que la otra, pero es increíble, porque uno ve la partitura es la misma, las notas son la misma, pero no es solo hacerla más rápido o más lento.
No,
hay una que tiene mucha energía, por ejemplo. Hay una que me gusta mucho de un director, no las voy a nombrar para no compararlo acá, pero hay una que me gusta mucho porque tiene mucha energía y es como que se va para adelante y uno siente en la música algo que te agarra. Claro, hay otra que está perfecta la partitura, lo que está escrito, o sea, todo bien contado, todo. Eso, claro, si uno lo piensa, igual esa es la mejor hecha, la mejor dirigida quizás.
Ajá.
Pero a mí me gusta mucho esta otra, como me arrebataba, porque eso es lo que yo quería. Cuando la escribí, así me lo imaginé, esa relación corporal que volvemos al cuerpo.
Volvemos al cuerpo, sí.
Entonces eso pasa, pero al mismo tiempo también está el proceso completo hacia un intérprete, hacia un director, por ejemplo.
Sí.
O sea, escribirle una pieza a alguien que uno sabe quién la va a tocar, que eso también es apasionante, porque uno conoce, así me pasa, yo he trabajado harto y trabajo con Paolo Bortolomeoli, que también lo traje a trabajar conmigo ahora a la FOGI, estamos trabajando juntos.
Genial. Lo entrevistamos a él acá.
¿En serio?
Sí.
Mira, qué bueno, no sabía, vamos a comentar. Bueno, a él le escribí una pieza hace no mucho y la pensé para él, o sea, una persona con mucha energía, como muy, muy dinámico, muy inteligente, como capaz de ver muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, que una persona que es capaz de sostener una obra de 10, 15 minutos o más, con la energía a tope siempre. Porque eso no es una capacidad mejor o peor, pero hay gente que es así,
sí,
y otra que
son estilos, ¿no?
Son
¿cómo?
Estilos. Y
sí.
Él es una persona que es muy acorde, perdón, me toqué el micrófono,
ah.
Es muy acorde a lo que yo escribo también, a lo que a mí me gusta escribir.
Okay.
A mí me gusta escribir esta música enérgica, música. Sí.
Con fuerza.
Sí, yo creo que en ese sentido como que encajamos mucho, por lo menos en el proceso que me toca a mí, que me tengo que escribir para él. Y eso pasa, si uno de repente tiene algunos... conoce, no sé, un pianista que es alguien mucho más contemplativo. En mi caso yo escribo algo así.
Claro.
Trato de eso es muy apasionante porque es conocer a una persona y tratar de escribir un relato, una narración, un discurso musical
asociado
a esta persona.
Ah.
Porque es lo que puede salir más interesante.
Es como a medida, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Sí, a medida, claro.
Muy a medida. Como un traje a medida.
Totalmente.
A propósito del cuerpo y la imagen.
Sí, totalmente.
Sí. Y el amor.
¿En mi caso?
Sí.
Yo estoy casado, tengo un hijo, estamos esperando otro. Mi familia es mi cable a tierra, de toda esta vorágine de la música, de la
de
creación,
de
la dirección ejecutiva, ahora, etcétera. Es mi cable a tierra. Entonces ahí es donde, gracias a eso, yo sigo tranquilo haciendo mis cosas y todo.
Perfecto.
Y bueno, y mi familia también, mis papás, tengo hermanos. Soy muy, muy cercano a mis papás.
A mi papá.
Sí.
Ajá.
A ambos.
Bien.
Sí, sí.
Sí. Y saltando desde este sitio, ¿qué significa la trascendencia para ti?
La trascendencia.
Miguel.
Mira, una pregunta que podría responder depende desde dónde.
Sí.
A nivel musical,
Sí.
obviamente, quizás hay un aspecto muy superficial de que tu música pueda seguirse tocando y pueda seguir sonando y se puedan tocar distintas personas de distintos espacios, de distintas culturas. Pero al mismo tiempo es que esa música sea trascendente. No sabría definirlo en pocas palabras, pero que el discurso que yo logre, que logro con mis piezas realmente sea Miguel Farías, ¿cierto?
Okay.
Eso no tengo la respuesta. Justamente yo creo que la composición se trata un poco de eso.
Uh-huh.
Suena súper como ambicioso decir buscar la trascendencia, pero uh-huh. quizás es lo que estamos haciendo todos. Por algo dejamos plasmado en un papel algo que la idea es que se pueda seguir haciendo. Y no vamos y lo tocamos al piano nomás y se evapora.
Sí.
Pero y a nivel como vamos a decir político, que es lo que estoy haciendo ahora, es administrativo.
Ajá.
Claro, es una gestión que pueda durar en el tiempo. O sea, no mi intención no es que tratar de que sea la gestión de Miguel Farías fue la mejor, no, que esté en la línea de lo que están haciendo y que ojalá ascendente entregue una fundación en línea ascendente hacia la que viene, hacia la gestión que venga.
Ajá.
Creo que eso es lo mejor que puede hacer uno, volviendo al principio que lo que te hablaba, la transversalidad, sumarse como a la comunidad, que los músicos muchas veces trabajamos desde ahí.
Sí.
Sumarse a eso de buena manera creo que es lo más trascendente que yo pienso que puedo hacer.
Ajá. Sí. Sí. Y la infancia, ¿cómo toca la infancia en tu mundo existencial?
Muchísimo, po. O sea, de partida desde mi círculo íntimo, o sea, como te digo, estamos esperando un hijo o hija, no sabemos, y tengo mi hijo que son de verdad, son lo que me mueve, o sea,
ajá.
ya en mi círculo íntimo la infancia está en mi primer plano,
ajá.
pero al mismo tiempo yo siempre estuve muy, muy, muy como atraído por el mundo de la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles, porque justamente veía que ahí se hacía una labor y se hace una labor que es muy interesante y que tiene que ver con la infancia y con la juventud, que es entregar la música, que es un poco lo que me pasó a mí si yo me pongo a analizarlo.
Ajá.
Como que me entregaron la opción y es como, ve, toma, ve tú qué haces. O sea, te la vamos a enseñar de la mejor manera, de lo posible, pero...
¿Usted la toma?
¿Usted la toma o no? Y si la tomaste, capaz... O sea, si yo no me hubiera dedicado a la música, yo pienso que igual sería muy enamorado de la música. O sea, estaría trabajando en algo, pero seguramente iría a conciertos igual, tocaría instrumentos, estaría siempre viviendo la música.
Ajá.
Y yo creo que eso es un gran regalo que podemos hacer como fundación y es lo que siempre me ha traído. ¿Por qué? Porque la música tiene esta, sobre todo la música orquestal,
yeah.
tiene esta idea de lo comunitario, ¿cierto? De lo transversal, del entregar a muchos y no a uno, no a uno más que otro, sino que es una entrega colectiva y creo que en ese sentido es muy importante la infancia porque, ¿cómo explicarlo? Porque es en el lugar donde mejor se puede entregar, creo yo, eso. Entonces, en mi caso, en este cargo que acabo de asumir,
sí.
Tengo una responsabilidad y un privilegio de ser el que pueda, junto a todos los colaboradores, junto a mi equipo, los que podamos entregar la música a una comunidad de jóvenes y niños que te la reciben de una manera muy sana, muy dinámica,
ah.
¿cierto? ¿Cierto? No pensando, chuta, tengo que ser el mejor. Porque
sin competir.
Sin competir y al mismo tiempo sin ningún lazo como de vida o muerte.
Perfecto.
Que eso es muy de conservatorio, ¿cierto? Tenéis que ser el mejor o si no después no vais a tener trabajo.
Oh,
es un poco eso.
Es como una amenaza.
Claro, no te lo están diciendo, pero es lo que se entiende
pero
en el mundo.
La melodía latente.
Claro, exacto. En cambio, acá entregamos algo como sin un requisito de ser el mejor o no.
Una cosa más lúdica. ¿Eh?
Totalmente. ¿Cómo? Pero al mismo tiempo no de buena calidad,
sí,
o sea, de una música de alto nivel y al mismo tiempo no menos como con la capacidad de enamorarte. ¿No?
Sí.
Entonces los chicos se enamoran de la música. Muchas veces tenemos que se dedican, chicos que se dedican, y chicos y chicas que se dedican toda la vida a esto y son profesionales y terminan siendo los mejores.
Los mejores.
Pero muchos no. Y muchos después estudian otras carreras y... Pero imagínate, tocan violín y tocan y disfrutan y ven,
ajá.
tienen esta escucha cuando escuchan música de distinto o seguramente, ahí yo estoy cuenteando un poco, pero quizás tienen una manera también distinta de ver las cosas porque la música te hace ver las cosas de una manera distinta, lo que yo te decía al principio.
Sí,
yo
sí,
pienso
sí.
muchas veces distinto porque estoy vinculado a la música toda la vida.
Y en ese sentido, que la música haga ver las cosas distintas, ¿De qué manera favorece el desarrollo en la infancia?
Yo creo que totalmente en el concepto de lo comunitario, de lo transversal, del hacer equipo, por lo menos en nuestra labor, que tiene que ver con la orquesta. O sea, si tú estás solo, no funciona.
Solo no es posible.
Si dos, tres, tampoco. Tienen que ser todos y todos coordinados y todos dándole el espacio al otro. Cuando te toca a ti, yo te dejo, ¿no? Yo no te molesto en tu momento y después nos toca juntos y los dos nos potenciamos.
Okay.
Yo creo que en ese sentido es muy, muy valioso para la infancia.
Perfecto.
Porque a futuro te puede crear una sociedad mejor.
Sin duda.
Totalmente.
Genial.
Y a ellos como personas los hace estar más felices instalados en una sociedad, viviendo con el del lado, tolerando, ¿cierto?
Sí, desde ahí esta cosa como de lo que menciona, esto de lo comunitario, ¿y cómo opera la pertenencia en ese sentido?
¿En qué sentido la pertenencia?
La pertenencia, por ejemplo, formar parte de una orquesta, formar parte de un equipo, formar parte de
los chicos, por lo menos lo que yo he podido ver y lo que yo he sentido como músico toda la vida,
sí.
Es una responsabilidad, pero una responsabilidad muy cariñosa.
Ahí se entreteje el vínculo amoroso, ¿no?
Exacto, sí. Porque no es una responsabilidad, una vez más, de que tienes que ser el mejor o... No, hay una cosa de que...
O eres expulsado, ¿no?
Exacto, tienes que saber integrarte porque el del lado es igual de valioso que tú y tú eres igual de valioso que el del lado. Entonces en general, y yo lo he visto en las orquestas juveniles, yo tuve la suerte de ir a la gira con la Foggia, la gira que hicieron hace un par de años en Alemania.
¿Ya?
Y yo lo vi, o sea, tocaron en el Konzerthaus de Berlín, tocaron uno de los escenarios más importantes del mundo. Y todos, esto a mí me impresionó, cómo ellos y ellas hicieron, así eran un equipo, que todos así potenciándose unos a otros. De verdad, un acto de generosidad, pero al mismo tiempo de responsabilidad.
Ajá.
A un alto nivel, te estoy poniendo un ejemplo así como ya de súper y ultra calidad.
Sí.
Pero uno también lo ve en los ensayos acá, cuando están empezando a ver una obra los más chicos. Saben que son todos igual de valiosos.
Perfecto.
Y yo creo que también por eso se terminan enamorando, encariñando de lo que se produce.
Ajá. Es como un cuerpo grupal,
exacto,
¿no?
Exacto. Exacto.
Muy precioso.
Sí.
La fama.
La fama.
La fama.
Es algo... Yo no la he vivido. O sea, yo soy, quizás soy conocido en mi círculo, pero no, fama no conozco. Pero yo lo pienso como algo muy... Algo que viene y va, es muy, muy cliché decirlo, pero es algo que... Con poca sustancia, creo yo.
Con poca sustancia.
Para la labor y para lo que uno está haciendo. Quizás si uno lo piensa, la fama es como para otro tipo de artista es esencial para la articulación de carrera, ¿cierto? Pero en nuestro caso quizás no. En nuestro caso, okay. La fama no te va a hacer tocar mejor, no te va a hacer componer mejor. Sí, quizás te puede hacer, en mi caso podría ser que me hagan más encargos, por ejemplo, de orquestas de otros países y todo. Pero eso no sé si... ¿Va a mermar o va a mejorar lo que yo hago? O sea, yo creo que yo por lo menos estoy en un nivel en que de conocimiento, que mis obras se tocan, o sea, con eso yo estoy súper contento, estoy súper satisfecho.
Bien.
Pienso que... Pero no me atrevo a evaluarla, la fama, como algo bueno o malo, porque no la he vivido y tampoco quiero llegar al cliché nuevamente de que la fama es mala, que no lo sé.
Ajá,
no lo sé.
¿Y los aplausos?
Pucha, son súper ricos. Son súper ricos porque, o sea, normalmente, cuando tú decías cómo es el proceso de dejar la obra, de que, ¿cierto?, entregarla.
Sí.
Normalmente yo te hablaba desde el primer momento en que se me ocurre una idea. O sea, todo el proceso.
Todo el proceso creativo.
Sí,
nos
normalmente
acá.
Con ese aplauso uno siente ese último respiro como, ah, por fin.
Bien.
Ya se acabó.
Se acabó.
Se acabó y se acabó bien.
Se acabó bien.
Sí. Son muy satisfactorios por eso. Es, en mi caso, por lo menos, yo siento como un gran alivio, una gran satisfacción siempre. Normalmente estoy muy nervioso hasta ese momento. Cuando aplauden, se me pasa todo.
Okay.
Se me pasa todo.
Sí.
Y me siento como muy... Es una sensación de satisfacción, de verdad, de que estuvo bien hecho y que todo lo que pensé, lo que planifiqué, finalmente funcionó.
Ocurrió.
Es... Seguramente es artificial, porque la gente no está aplaudiéndote porque mira, funcionó lo que hiciste, no, pero por lo menos en mi proceso interno yo normalmente lo cierro así.
Ajá.
Lo cierro así.
Sí, pero el aplauso tiene que ver con algo, esto me tocó el corazón o me pareció...
Yo creo que
¿verdad?
La gente muchas veces, o sea, cuando uno aplaude en un concierto o en una obra de teatro, aplaude porque...
Algo pasó.
Te nace.
Sí,
es algo muy físico de querer expresarlo.
Es una expresión.
Sí. Uh-huh.
Sí. Sí. Y en estos 2 años de aislamiento y pandemia, ¿cómo se vivieron los músicos? ¿Cómo lo viviste tú este
tiempo? O sea, en general los músicos fue duro. Fue duro, sobre todo porque no hubo actividad. Uh-huh. No hubo nada de actividad. Y todavía sigue siendo duro, porque todavía no es que haya mucha actividad, no es que recién se están bajando los protocolos, o sea, pero fue duro. En mi caso, igual tuve actividad, tuve harta, incluso por unos meses tuve más que nunca, porque tuve mucho, como que había esta idea de varios teatros de que cuando se abra, vamos con todo. Entonces me salieron encargos de Chile, de afuera, y estuve escribiendo harto en un momento, harto, o sea, como más que, de verdad, más que lo común. Entonces, en un momento estuve muy cansado y tuve harta cosa online, o sea, estrené una ópera online, por ejemplo.
Oh.
Entonces, con el municipal y con varias personas, con una obra basada en Baldomero Lillo, en la compuerta número 12. Entonces, tuve harta actividad, la verdad, tuve harta, y eso significó que había que grabarla y todo, o sea,
online todo.
Sí, pero nos juntamos a grabar nos juntábamos.
Okay.
Con todas las medidas necesarias, pero nos juntábamos.
Todo.
Entonces, tuve harta actividad. En mi caso yo tuve mucha suerte, pero el mundo de la música se vio bien golpeado. Mm. Y todavía estamos tratando de salir, o sea. Y yo creo que estamos saliendo, yo creo que vamos a lograrlo. La gente además tiene muchas ganas de ir a los conciertos. Se agotan entradas. Nosotros tuvimos concierto en Foji, en el GAM, hace no mucho, en Semana Santa.
Ya.
Y todo lleno. La gente muy entusiasta además. Muy entusiasta con aplaudir, con todo, de verdad, muy entusiasta.
Perfecto, sí. Es como, hay como una avidez, ¿no?
Sí,
como...
sí, sí. De por fin.
De por fin, sí. Sí. Se nos ha ido el tiempo.
Ni se notó.
Pero es interesante eso de preguntar el tiempo. ¿Qué valor tiene para ti el tiempo,
Miguel? O sea, el tiempo es para mí es lo más valioso. O sea, porque ahí toca todo lo que hablamos hoy día. O sea, hasta mis relaciones familiares, el pasar tiempo con la gente es lo más valioso. Es la manera que tengo yo de consolidar este cable a tierra que te decía esto,
sí.
Disfrutar con ellos. Pero al mismo tiempo llevamos al otro plano en la música, es lo que configura el discurso.
Lo que configura.
Cuando uno dice ordenar sonidos, es ordenar sonidos en el tiempo,
ajá,
no en el espacio.
Y la vivencia de tu tiempo, ¿cómo ocurre?
En general lo llevo bien. Yo por lo menos creo que lo valoro mucho. Yo creo que por eso lo sé disfrutar mi tiempo, sé repartirlo, sé equilibrarlo. He aprendido mucho y creo que por eso también logro hacer las cosas medianamente bien. Logro, no lo digo por el resultado, sino que lo digo porque logro pensarlas.
Como por el proceso, ¿no?
Sí, me tomo el tiempo para todo. Soy rápido en general porque soy ansioso, pero me tomo el tiempo para hacer las cosas.
Okay.
En general. Y todo tipo de cosas, no solo el trabajo, sino que...
La vida, sí.
La vida. Sí, sí, sí.
Y la muerte.
Uy, un tema, porque...
Un tema.
Sí. O sea, un misterio al mismo tiempo, pero lo aprendí a llevar. Yo tengo la suerte que no se me ha muerto gente cercana, o sea, familiares cercanos, se han muerto conocidos. Pucha, entre gente con la que he trabajado y la he pasado re mal. Se me han muerto amigos también. Pero el año pasado, bueno, ahora durante la pandemia en general tuve como varios roces con la muerte por amigos, por cercanos. La pasé bien mal un momento, mi papá casi. Mi papá estuvo muy enfermo, salimos adelante afortunadamente, está súper bien ahora.
Buenísimo.
Pero estuvo, o sea, en un momento con mi papá nos despedimos. Nos empezamos a despedir. O sea, pero por lo mismo. Creo que aprendí a llevarlo bien, aprendí como a dialogar con eso y a entenderlo como algo que está ahí.
Okay.
Sí, y asumirlo, o sea, estar preparado para lo que sea y estar preparado para no pasarlo bien.
Exactamente.
Porque eso es muy importante, no, estar preparado no significa que no la vaya a pasar mal.
Sin duda.
Sí.
Es como...
Pero es un tema que yo creo que no sé si alguien es capaz de tenerlo todo claro hasta que se muera.
Hasta que las cosas ocurran.
Hasta que las cosas ocurran.
Sí,
sí.
Quiero una última pregunta, por favor.
Yo también.
El misterio.
El misterio, el concepto de misterio en general.
¿Cómo hablas de la muerte y hablas del misterio? Y me gustaría profundizar un poco en la vivencia del misterio. El misterio, ¿cómo ocupa el espacio?
O sea, ¿cómo ordeno las ideas? Pero yo creo que el concepto de misterio es esencial en muchas cosas, para mí, para cómo vivo las cosas, porque justamente es, de alguna manera, es este límite, volvemos a los límites como al principio, este límite que hace que tu ansiedad, que tus ganas de cualquier cosa no vayan más allá, pero lo contiene bien. Eso siento yo, puede pasar con la muerte, puede pasar con el trabajo compositivo, no saber cómo va a terminar esta obra, ¿cierto? Por ejemplo, el no saber algo, pero al mismo tiempo el no saberlo, pero de una manera, como una decisión.
Como una decisión.
¿Cierto? El misterio es un concepto que te deja el desconocimiento ahí, pero no es por, muchas veces no es porque no se pueda, nomás es porque el misterio lleva ese concepto en la espalda. Y para mí es justo, hay que saber relacionarse con él, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel, a todo nivel, ¿cierto? Las expectativas tienen que ver con el misterio, hay que saber llevarlo, hay que saber vivir con él, hay que saber dialogar con el misterio, y en cosas un poco más profundas como la muerte. Sí. O sea, si yo no sé vivir con el misterio de la muerte, o sea, uno puede terminar tomando decisiones surrealistas casi.
Es como no es necesario estar muerto para no vivir,
exacto,
¿no?
Exacto. Hay que saber dialogar con el misterio, creo.
Perfecto. Creo. Bien. Solo agradecer esta entrevista.
No, yo a ti. La pasé bien.
Muchas gracias por también por entrar en este mundo del misterio, que es ir a...
Sí, que uno nunca termina de entrar, por algo es un misterio.
Sin duda. Así que muchas gracias.
No, gracias a ti, de verdad. La pasé súper bien.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.